Hola, soy Silvia Bacher. Regresamos con un nuevo ciclo de La Niñez en Juego, el podcast de la Fundación ARCOR y la Organización Mundial para la Educación Preescolar, en el que vamos a explorar los desafíos que propone la educación para el desarrollo sostenible desde la primera infancia. Vamos a recorrer caminos que nos permitan pensar, repensar y, sobre todo, rediseñar programas y prácticas pedagógicas que promuevan una transformación profunda hacia un desarrollo sostenible desde la niñez, una etapa decisiva para desarrollar ideas, competencias, tales como el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, la colaboración, la resolución de problemas, todos tan necesarios para actuar como ciudadanos y ciudadanas responsables y comprometidos con el ambiente, la paz y la democracia. Te invito a descubrir, de la mano de especialistas de diversos países de América Latina, los cuatro pilares de la educación para el desarrollo sostenible: el pilar medioambiental, el social, el cultural y el económico. Prepárate para sumergirte en este emocionante universo a través de la voz de Marta Llanos, que desde Perú nos brinda una visión inspiradora del pilar social. Comencemos la travesía. Vivimos un tiempo de profundo cambio, cambios que nos atraviesan la vida desde la primerísima infancia y a partir de allí cada día de nuestra existencia. Pero ¿cómo lograr que las nuevas generaciones tomen ese compromiso vital para seguir en un camino que cuide la casa común, que nos ayude a entender que la mirada no es la mirada propia, sino una mirada social, con uno mismo, pero también con otros y con el entorno? De eso vamos a estar hablando hoy con una persona que conoce profundamente la educación sostenible para el desarrollo desde la primera infancia. Su nombre es Marta Llanos. Es considerada una peregrina del mundo, una incansable viajera y alumna de la vida. Fue, de hecho, la primera asesora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe y posteriormente para Asia del Sur. Su labor es reconocida en el mundo y por ello recibió el Premio Mundial Natalie Mas de Pediatría Social otorgado por el Centro Internacional de la Infancia con sede en París, Francia. Y hasta ahora, les cuento un secreto, Marta es la única profesional no médico que recibió este galardón. Marta, para mí es una alegría poder conversar con vos sobre un tema que es apasionante y que nos va a llevar a comprender cómo transformar la educación desde la primera infancia, desde esta perspectiva. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
Gracias, muchísimas gracias por esta invitación y por esta iniciativa de la Fundación ARCOR y de la Organización Mundial de Educación Preescolar, de la cual soy miembro honorario y justo este año celebro 50 años de vínculo con ellos.
Bueno, la primera pregunta que te voy a formular es, ¿cuál es la transformación más grande desde la perspectiva que estamos hablando, la educación para el desarrollo sostenible desde la primera infancia, en estos 50 años?
Yo siento que al hablar de desarrollo sostenible, sustentable, como muchas otras personas le dicen, nos abre una gran reflexión sobre el gran tema de derechos humanos. Yo creo que hablar de un desarrollo sostenible no es únicamente vincularnos con los 18 elementos o metas que se ha establecido el desarrollo sostenible. Es hablar, si lo queremos desglosar, y me parece esta una oportunidad magnífica, en primer lugar, hablar qué es desarrollo, qué es primera infancia, qué es educación, por qué nos preocupamos de educación, cuál es la calidad de esa educación, qué enfoque tiene la educación mundial, cuáles son los problemas que afrontamos en el mundo entero, especialmente desde la mirada de la primera infancia. Yo quiero comenzar hablando del tema de desarrollo y de derechos. En el tema de desarrollo y de derechos, quiero traer a nuestro gran Amartya Sen, porque muchas veces los desarrollos los estamos midiendo en términos económicos y en términos estadísticos. Y yo siempre dije, soy conocida desde la época que trabajé en UNICEF, ¿dónde está el rostro de la cifra? Porque estamos muy acostumbrados a comunicarnos en un mundo que cree mucho en los números son importantes, las estadísticas son importantes, pero yo siento que el rostro, como acuñé al decir hace muchos años, hace más de 30 años, el rostro detrás de la cifra es lo que nos va a permitir adentrarnos a conocer más a esas infancias, porque no hablamos de un solo niño o niña, hablamos de diferentes niños y niñas en contextos culturales. Me encantó que ahorita al iniciar esta conversación tú hablaste de la casa común. Me pareció bellísimo, porque hablar de la casa común ya nos habla de hablar de un mundo donde hay diferentes casas, pero que nos unimos solidariamente en pensar en una casa común cuyo centro principal sea el desarrollo, no concebido como un producto bruto, sino concebido, como dice Amartya Sen, en el uso de tu libertad. Yo creo mucho en esto, conocí a Amartya Sen hace muchos años, me encantó compartir con él, porque cuando pensamos en el término de libertad, entonces tu reflexión es mucho más profunda, tu análisis será también mucho más significativo, porque el término de libertad, tú podrás usar tu libertad cuando el mundo cumple contigo en tus derechos, no ya en tus necesidades, como hablábamos el siglo pasado, en tus derechos para saber que realmente el niño viene al mundo pleno de posibilidades. ¿Cuál es la respuesta de este mundo para que el desarrollo humano sea absolutamente pleno y sostenido a lo largo de tu vida?
Es una pregunta que queda planteada. Ahora, mencionaste muchas palabras que son hilos sobre los cuales ir tejiendo la trama, ¿no? Pero mencionaste uno que yo no quiero dejar pasar, Marta, que es derechos. No necesidades, sino derechos. Ya nos queda claro esto de dónde está el rostro detrás de la cifra. Ahora, ¿dónde están los derechos y cómo ha cambiado el derecho a la educación en este sentido? ¿Qué pasaba hace 50 años con la educación para un desarrollo sustentable desde la primera infancia? ¿Estaba puesta en la mirada de la formación docente, en la mirada de la formación de las familias? ¿O es algo que llega mucho más acá en el tiempo? Y en ese sentido, ¿en qué punto estamos?
Excelente tu pregunta y la forma como vamos hilando esta conversación. Porque en el fondo creo yo que intuitivamente, ya desde muchos siglos atrás, todos sabíamos la importancia de los primeros años de vida. Todos sabíamos la importancia de la educación, que no solo transcurre en cuatro paredes de una escuela, sino transcurre en el vivir del cada día, en lo que yo siempre he dicho, en las interacciones humanas. Ese es para mí un punto clave. Ahora, en términos de qué se proponía antes, por supuesto, la neurociencia ha venido a darnos un gran apoyo. Yo soy de la generación que nos tocó muchísimo encontrar argumentos para convencer al mundo de la importancia de los primeros años de vida. Y entonces buscábamos en tantas reuniones que hemos tenido qué argumento podemos utilizar. Y por supuesto hablamos, yo recuerdo que trabajé un tiempo allí asesorando Chile, Argentina y Uruguay, donde trabajábamos en aquellos argumentos, pero basados en una estrategia comunicacional. Porque el argumento que yo le presento a un político es diferente al argumento que le presento a una madre de familia, a un jefe de una comunidad, a una mujer en una olla común, a una maestra, etcétera, etcétera. Tenemos que identificar los diferentes sectores de audiencia que tengan algo que ver con niños y niñas para entonces ser mucho más efectivos. Ahora, debo decir que entonces el tema de neurociencias, el tema de las múltiples reuniones que hemos tenido pero que en eso también tengo yo una mirada muy crítica. Yo quisiera hacer una evaluación de la inversión económica que hemos hecho, vamos a decir, desde Yomtian, que fue el primero que nos planteó la vida empieza antes de nacer y por tanto la primera infancia, estos 5 primeros años de vida, son absolutamente fundamentales para el desarrollo del ser humano. Todas las posibilidades están allí, aprovechémosla. Y sin embargo hemos tenido reuniones tras reuniones tras reuniones hasta que llegamos en este momento a la propuesta del desarrollo sostenible. Estamos en el año 2023, la meta es el 2030. Debemos ser realistas, ¿se cumplirá? Porque muchas metas de las anteriores no fueron cumplidas y hemos seguido tras uno, tras otra, mejorándolas, haciéndolas cada vez, que puedo decir, basadas en el conocimiento que nos deja la experiencia anterior, pero todavía tenemos muchos vacíos. Uno de los vacíos más grandes en el derecho a la educación es lo que yo llamo la visión de educación que tenemos. Cuando el sistema es antropocéntrico, pone al ser humano como centro prioritario, eje de esta educación. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Con el correr del tiempo, ¿cuál es el perfil de ese ser humano? Es un ser humano que ahora, con todo lo que conocemos, con el desarrollo de los planteamientos ecológicos, nos damos cuenta que era un ser humano que concibe la naturaleza y el mundo que le rodea como parte de su utilización y propiedad. No se considera parte de la naturaleza para cuidarla como la Pachamama nos cuida, como la Pachamama nos alimenta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los valores imperantes dentro de los sistemas educativos en general son sistemas que indirecta o directamente van a temas de competencia, a temas de éxito en la vida, y cómo traduzco el éxito en la vida, en adquisiciones materiales, en estatus social y económico, mientras que una educación biocéntrica, que es en una educación basada en la vida, en la protección de la vida, nos va a llevar a valores solidarios, de cooperación, valores de donde ese desarrollo sostenido es lo que tú tan lindamente se me ha quedado en la emoción cuando comenzaste la casa común. Porque la casa común es traducido en este momento, lo asocio, con el Ubuntu que nos ofrecen los africanos. El Ubuntu, la solidaridad, yo soy yo por ti, yo soy capaz de hacer esto porque existe una colectividad. Paulo Freire, nadie se educa solo, nos educamos entre todos.
En ese sentido, Marta, muy interesante cada una de tus palabras, pero escuchaba antropocéntrica, biocéntrica, y no puedo dejar de pensar en otra dimensión que es la de adultocéntrica. Y en ese sentido, pensar a la primera infancia y a sus voces tan silenciadas, tan indiferentes para los adultos, en una América Latina, en un mundo, pero en una América Latina particularmente desigual e inequitativa. Entonces, ¿cómo es posible construir en el año 2023 una educación para el desarrollo sostenible o sustentable, como vos decías, si conocemos, y te cito a vos, muchas veces más a los hijos de Piaget que a tu propia familia?
Gracias, Silvia, me traes una gran alegría, mis recuerdos de tantos años en interacciones con alumnas que hasta ahora me las encuentro y me llaman. Y entonces es cierto, es cierto. Yo te cuento que una vez vinculado a este tema, no sabíamos cómo, porque es un acto un poco difícil reunir a las universidades, a los institutos, todos con grandes intenciones, todos con grandes deseos de formar los mejores equipos y especialmente tratándose de la educación de la primera infancia, las mejores posibilidades para esta, y generalizo maestras, porque tenemos muy pocos hombres en el mundo en el campo de la educación infantil. Ese será otro párrafo en el cual conversaremos. Pero, ¿qué resulta? Nosotros hicimos un experimento una vez. Teníamos un programa en Perú extraordinario, del cual yo siempre hago mucha mención, que es el proyecto de Ate Vitarte. Y entonces, ¿qué sucedió? Invitábamos a las alumnas número uno, como dicen, la crema de la crema, del orgullo de cada universidad o instituto, y se entregaba un diario. Y por otro lado, las recogíamos, le facilitábamos transporte. Veíamos sus rostros, veíamos sus conversaciones, y lo único que se tenía era el diario. Veíamos cómo logramos convencer grandes reformas, leyendo diarios, compartiendo historias, porque yo creo que la vida está hecha de historias. Eso es otra frase que yo siempre he dicho. La vida está hecha llena de historias. Escuchen las historias. Pero cuando las historias son contadas, más aún por niños, Dios mío, qué verdades. Yo encontré dos grandes universidades en el mundo, porque como tú viste, lo dijiste muy bonito, la Universidad de la Vida me ha formado a mí muchísimo, muchísimo. Ya soy, creo que, un postdoctorado. Y entonces, ¿a qué me refiero? A la vida con comunidades indígenas. Porque mucho de este enfoque biocéntrico está basado ya en una filosofía de pueblos originarios y de todo el mundo. Tal vez los latinoamericanos lo hemos desarrollado más, porque realmente en Ecuador y en Bolivia se tienen incluso leyes de protección para la naturaleza y derechos, no solo humanos, derechos de la naturaleza. Y entonces son dos cosas. Una, la Universidad de la Vida, en mis encuentros, en muchas tardes y noches alrededor del fuego, con gente que crea teorías, pero que no las copió de nadie, que no las leyó de nadie, porque son analfabetos muchos de ellos. Entonces, eso te expresa como a mí me llenó realmente este compromiso, el saber que hay saberes extraordinarios que realmente la gente los vierte. ¿De dónde viene? El saber de observar la naturaleza. Y otro gran saber, escuchando a los niños. Yo en esta época de mi vida estoy absolutamente dedicada, uno, al arte y a promover escuchar las voces de la infancia. Niños y niñas tienen una posibilidad extraordinaria de darnos tantas fuentes de conocimiento, de insumo y sobre todo de realidades que ellos pasan. Entonces, realmente yo siento que en este devenir de hablar de educación y de un desarrollo sostenible, señores, primer punto, para una justicia social, para una equidad, para todo aquello que nos está planteando el pilar social del desarrollo sostenido, escuchemos las voces de los niños. Porque es cierto, incluso yo ahora les cuento anecdóticamente, y empecé a hacer una pequeña investigación, todo por teléfono, porque estábamos pues en época de Zoom y yo soy una persona mayor, todos tenemos que cuidarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces yo preguntaba, ¿no? Bueno, a ver, ya, un Zoom, esta tecnología extraordinaria. ¿Están padres o están maestros, maestras y niños? Entonces yo le decía, ¿no? Y me dirigía al niño o la niña. Bueno, ¿qué has extrañado más de este tiempo que has estado en casa? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que tú sería lo primero que harías el momento que vuelves a encontrarte con tus amiguitos? ¿Lo has hecho ya? ¿Ha habido alguna oportunidad de salir al parque? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quiénes crees tú que eran los primeros que contestaban? Los padres, las maestras, Entonces yo decía, pero, y eran encima muchos de ellos que cuando hablaban a solas conmigo, abogados número uno de los derechos del niño. Pero en la práctica concreta lo vemos así. Entonces, señores, tenemos que ser más coherentes en nuestra propia formación y escuchar la voz de los niños. En nuestro territorio tenemos a alguien que sí escuchó la voz de los niños y es el gran Quino, al quien tuve el gusto de conocer. Oh, Quino, un ser excepcional. Mafalda fue increíble. Y alguna vez lo conté, sentí mucha pena que escribí cuando la época, yo participé en la época de todas las reuniones, todo lo que se tenía para los, la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, como en esa época estaba yo apoyando en Chile, Argentina y Uruguay, y esa fue la época que conocí aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Basado en la investigación que estábamos haciendo, reuní niños. Y entonces, claro, eran más grandecitos que los que trabajamos en educación preescolar. Pero interesante, porque entonces leímos los resultados, compartimos los resultados de la investigación sobre pautas de crianza, sobre métodos de nutrición, etcétera, en el Cono Sur, con ellos. Y de allí salió una carta, pero ya les cuento la historia, la carta de los niños a los que deciden o que tienen que discutir sobre sus derechos. Una carta preciosa, pero cuando fue mandada, no voy a mencionar la institución, pero entonces la burocracia de una organización dijo, no, carta no, esto tiene que ser un memorándum. Entonces yo he pedido disculpas después de muchos años porque no tuve el valor de defender a mis niños, aunque lo dije, los niños no saben escribir memorándums, los niños escriben cartitas. Segunda cosa, yo puse la foto de Quino, no porque a mí se me ocurrió, sino que me dio una súper alegría cuando les dije, niños y niñas, ¿quién creen que vamos a poner en esta carta que ustedes han escrito? ¿Quién es representante de todas estas cosas que ustedes sienten, quieren? ¡Uy! Unánime, Mafalda. Entonces, se dan cuenta cómo estos niños tienen una idea muy clara de valores, de todo este perfil que estamos queriendo para el desarrollo sostenible.
Y en este sentido, Marta, ¿pero qué pasa dentro del sistema educativo con las maestras fundamentalmente y también, vamos a decir, con aquellos pocos maestros que han elegido esta primera infancia como espacio de desarrollo profesional y que son tan bienvenidos? Porque, bueno, la diversidad también hace a una crianza muy, muy saludable y muy rica. ¿Cuáles son las experiencias que has visto, que conoces, más actuales, que hablan sobre la urgencia de escuchar las voces de los y las más pequeños y pequeñas y también de ponerlas en práctica? Porque, como dicen los derechos de la infancia, no es solamente escuchar, sino tenerlas en cuenta. ¿Conoces experiencias que puedas compartir con nosotros donde la escuela se muestre este parvulario, este jardín de infantes, se convierte en un espacio de aprendizaje de nuevos modos de mirar el mundo y de preservar, de no ser extractivistas? Voy a usar una palabra que hoy está como muy en boga, ¿no? De sacarle a la tierra y sacarle a la tierra, sino de mirar desde otro lugar mucho más humanizante.
Sí, mira, en el mundo entero hay muchísimas experiencias. Incluso yo hago aquí una pequeña propaganda. Yo empecé a escribir, yo acuñé hace 20 años, La grandeza humana tiene rostro de mujer. ¿Y por qué dije eso hace 20 años y que se ha vuelto viral ahora? Porque, bueno, tuve el reconocimiento de ser mujer bicentenario, celebramos 200 años de la independencia y, bueno, me tocó darme un premio, pero yo lo recibí a nombre de todas las mujeres porque cuando salí lo primero que pusieron en un screen muy grande era La grandeza humana tiene rostro de mujer. Y allí, refiriéndome a tu pregunta, me refiero especialmente a las maestras, a las mujeres de las ollas comunes, a las mujeres de los comedores populares, a las mujeres líderes comunitarias, etcétera, etcétera, etcétera. Yo siento especialmente, focalizándome ahora con las maestras, tienen un rol absolutamente decisivo, importante, y yo creo que el nivel de aprecio que debemos mostrar hacia ellas no va en relación con esa grandeza humana que tienen. No es nada fácil, especialmente tú me dijiste experiencias en este momento. En este momento, por ejemplo, mi rol que lo vengo así, comunicando a todos que puedan ayudar, es fortalecer la personalidad, el desarrollo psicológico, la salud mental, su autoestima, etcétera, 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 precisamente de aquellos adultos, especialmente mujeres, que tienen que ver con niños. Las maestras, al igual que los padres de familia, han pasado y todos hemos pasado situaciones muy difíciles durante la pandemia. Y la pandemia es una de nuestras más extraordinarias maestras que tenemos en la vida. Yo creo que si analizamos todo lo que como cada uno de ser humano hemos pasado a través de esta pandemia, nos vamos a dar cuenta que ha sido realmente un libro abierto para cada uno. Entonces, yo siento que, por ejemplo, en aquellos lugares que no solamente son lejanos, por ejemplo, hablamos ya, en una época se dijo la educación 100% de inscripción, todos deben estar inscritos en la educación, y cuánto nos alegramos de los datos estadísticos, ¿no es cierto? Volviendo a nuestra primera, correcto, pero yo que ando por el mundo, yo me entristecía, porque eran datos del 90%, 95%, pero veía a esos niños y especialmente las niñas que eran enviadas con tanto sacrificio de sus padres de familia, habiendo tenido que levantarse 2 horas antes, 4 o 5 de la mañana, para ayudar a cocinar, para cargar el agua, traer el agua, etcétera. ¿Y a dónde llegabas? A un colegio que se llamó colegio, por decirle que era un lugar de 4 paredes, que a poco se caía, que no había letrinas, era un lugar terrible. Yo llegaba incluso a unas reflexiones tremendas que yo decía, y al mandar a esa niña, a ese niño, ¿en qué estoy contribuyendo en su educación? ¿Cómo se sentirá ese ser humano de ir a un lugar que dice tenga obligación de ir porque los organismos internacionales están diciendo que debemos cubrir la cifra de 100%? Excelente, pero ¿a dónde llego? ¿A un lugar que me demuestra soy incluida? ¿Soy apreciada? ¿Cómo me estima el mundo? ¿Mejor me quedo ayudando a mi mamá? ¿O vengo aquí a qué? Ahí es donde necesitábamos escuchar las voces de los niños. Yo escuché muchas voces de los niños y me alegró, por ejemplo, en Mozambique, encontrar una profesora que encima no era profesora graduada, certificada, con título. Eran esas personas que yo amo mucho, y no se me pongan celosas las profesoras, pero yo amo mucho a aquellas madres de familias, aquellas animadoras, promotoras, educadoras, en cada país tienen un nombre diferente, y siempre recordaré la de Mozambique. La de Mozambique sacó a sus niños debajo de un árbol y les contaba unos cuentos extraordinario, porque estando metidos en ese lugar que se caía a pedazos, realmente yo que estaba en mis reflexiones, ay Dios mío, pero ¿cómo puede ser eso? Sí, acá tienen un porcentaje X, pero ¿cuál es la experiencia básica? Eso es derechos del niño. Entonces yo digo, hay un derecho del niño, lo debo haber escrito por algún sitio porque ya son muchos años que estoy detrás de esto. Hay un derecho del niño que no ha sido escrito, pero que todo niño, te diría, es el derecho a tener unos adultos íntegros, armónicos, coherentes, que realmente entran en unas relaciones e interacciones significativas. con los niños y niñas. Eso es lo que sinceramente yo siento. Hemos avanzado mucho, pero con la pandemia muchas cosas se han retrasado. La violencia, por ejemplo, es una cosa tremenda. La violencia contra niños y niñas, el bullying entre los propios niños, y cuál es la actitud del adulto, y cuál es la actitud de las instituciones. O sea, yo siento que estamos en este momento en una situación tal que el mundo nos brinda unas posibilidades extraordinarias como un gran libro abierto y como un gran escenario de tratar alternativas de solución. Así como esa maestra en Mozambique, he visto en tantos lugares maestras haciendo tantas cosas y no solamente preocupándose de que si asumen ese rol maestra, entre comillas, es para enseñar y desarrollar continuamente la intelectualidad. Creo que gran parte del problema en la formación y en las currículas de los niños es el tema de que hemos priorizado demasiado la intelectualidad, lo cognitivo, y lo que el mundo nos está demostrando en esta crisis existencial que estamos teniendo es que, bien dijo Delors, cuatro pilares, pero el pilar de ser y de convivir con los demás, señores, la mesa está desbalanceada totalmente. Se nos puede caer porque realmente estos dos pilares no están cumplidos. Nos toca, este es el momento de hacer cosas en esta línea.
En ese sentido, Marta, dado que los jardines de infantes, los parvularios, son lugares esenciales para experimentar nuevos modos de relacionarse con uno mismo, con otros, con el entorno, y que allí es posible descubrir otras perspectivas para mirar la calle, el barrio, la comunidad, en definitiva el mundo, te invito a que compartas algunas recomendaciones que consideres clave para educar hacia un desarrollo sostenible desde la primera infancia. ¿Puede ser?
Bueno. Recomendación clave es, en primer lugar, como ser humano adulto en interacción con niños y niñas, conócete a ti misma o mismo. Yo creo que conozco incluso grandes personalidades de educación, pero cuando ves la vida, por eso digo, la vida está hecha de historias, y cuando ves la historia de cada persona, y ahí escribí alguna vez artículos sobre lo que vendría a ser la psicohistoria, acuñada hace muchos años, y que realmente nos refleja. Yo puedo haber obtenido los títulos que quiera, tener los roles, etcétera, etcétera. Lo que interesa es tu vida. Por eso yo siempre me presento como una viajera. Soy una peregrina del mundo, porque es el mundo el que realmente me ha permitido a mí ser una activista de paz. Y no soy activista de paz, soy una artivista de paz. Segundo lugar, echemos mano de las artes. Las artes han estado siempre allí, pero las artes siempre con esa prioridad de la intelectualidad, esa prioridad de que el éxito es que tienes que ser un Picasso, tienes que ser un Klimt o un Leonardo da Vinci, no lo sé, no. El arte es lo más extraordinario que hay, empezando por el arte de vivir. Entonces yo siento que el arte ha sido como la cenicienta. Ahora, cuando enfoquemos los aspectos socioemocionales en los cuales estoy haciendo tanto énfasis, señores, el arte no solamente es algo que nos va a nutrir y desarrollar, te va a ayudar a sacar tu sonrisa y a ser feliz. Uno de los propulsores de lo biocéntrico es Rolando Toro, creador de la biodanza. Yo soy una biodanzante de hace 30 años y a mí me cambió la vida la biodanza, el teatro del oprimido, aparte de todos los viajes y todo lo que les he contado, porque las artes tienen una posibilidad muy, muy grande. Ya Foucault lo decía, en cómo ves tu cuerpo, esos cuerpos dóciles para la educación, esos cuerpos que les enseña para la rigidez de lo militar, etcétera. Ya no lo había dicho Foucault hace muchísimos años atrás. Realmente es muy interesante. Y otro tema es, mostremos aprecio. Yo no sé cómo apreciar realmente a las maestras, a los adultos, digamos, en general, que entran en interacción con los niños. Para mí es lo más importante. Yo soy informada, felizmente tuve mucho privilegio en la vida, soy formada con Schaefer de la línea de Bowlby en Inglaterra en el apego, el attachment, acuérdate la teoría del apego que está revolviendo ahora. Mm. Y entre apego de Bowlby, profesor Schaefer, y resiliencia con Cerulnik y nuestra resiliencia comunitaria con nuestro gran amigo ya fallecido argentino Suárez Ojeda, realmente tenemos pues un cúmulo de posibilidades en donde el cimiento, estas semillas de grandeza humana, como yo digo, se acuñan desde la primera infancia y se acuñan precisamente forjando valores, forjando esa resiliencia de que tengo un problema, pero no me vengo abajo. Miren cuánta gente ha salido adelante en la pandemia. Esta pandemia terrible y se reinventó a sí misma y el que vivía de un negocio lo cambió de giro en una... Es decir, ha permitido muchas cosas, pero sí ha sido una etapa muy difícil que deja huella y por eso ahora yo digo, formemos espacios para que realmente también no solo pensemos en formar en los niños en los aspectos socioafectivos, saquemos adelante lo mejor de aquellos adultos que estamos en contacto con niños, también nuestra parte socioafectiva. A los políticos, señores, ¿qué está pasando? Hablamos de extraordinarios ejemplos hoy en día, el otro día di una charla y los felicité y ahora ya no sé cómo ir a reclamar el uso de los espacios públicos. Yo me acuerdo siempre del gran Tonucci, y cuando fui a Italia vi un proyecto allí en acción de una cooperativa de construcción, construyendo casas y barrios de acuerdo a cómo los niños lo sueñan, lo perciben. Eso se llama escuchar las voces de los niños. Eso les pido. No solamente tendrán un momento maravilloso, sino que estarán solidificándose ustedes como adultos seres humanos y teniendo unas semillas fabulosas con los niños pequeños. Eso es lo poquito que podría decir. Como tú ves, tenemos para conversar mucho rato y verdad, felicito a las instituciones que hacen posible que podamos conversar, debatir, reflexionar sobre este tema.
Y visibilizar este tema, Marta Llanos, esa es... un desafío enorme, llevar estas voces diversas, experimentadas y frescas que nos ayuden a comprender cómo avanzar en este y cómo transformar y rediseñar la educación con una perspectiva que nos tiene que atravesar la vida entera. Por eso la primera infancia es aquí, lo mencionaste vos allí, como una semilla, esa semilla en la cual aprender, reaprender a amar este mundo con cada una de las personas en la riqueza de su diversidad, en la riqueza de la multiculturalidad desde la primera infancia. Y en ese sentido, Marta, agradecerte muchísimo. Sos una incansable viajera, una peregrina del mundo. Y hoy tu estación fue este podcast que busca llevar, justamente, dar visibilidad a un tema clave para que las infancias también, los seres humanos, desde la primera infancia, tengan derecho a la felicidad, tengan derecho a la inclusión y derecho a la igualdad. Así que te agradezco muchísimo en nombre mío, en nombre de las organizaciones que llevan adelante este espacio, por haber sido tan generosa en tus ideas y tus palabras.
Solo para terminar y para que terminemos sonriendo, les cuento una anécdota. Hace muchísimos años yo era la coordinadora nacional de educación, un programa de educación inicial como incentivo para el desarrollo comunitario. 1,000 comunidades de nuestra serranía andina en el Perú. Entonces, ¿qué pasó? Fuimos a las diferentes, bueno, formamos, era un proyecto de educación no formal. Yo creo muchísimo en la educación no formal. Soy de una línea freiriana, como ya te habrás dado cuenta, totalmente vinculada a Paulo Freire, a quien conocí en Nicaragua en las cruzadas de alfabetización. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? En este concurso, 1,000 comunidades les explicamos lo que se trabajaba con los niños, etc. Nos llenamos como 5 salas de materiales de desecho, cositas hechas por las comunidades, olvidadas, pero imágenes lejísimas. Y entonces llegó el día, el primer premio era $30, el equivalente. El segundo premio, 20, y el tercero, 10. Y entonces ese día nunca vi a mi contadora más preocupada que nunca. Y me dijo: doctora Martita, hay un gran problema, ¿qué hacemos? Yo le dije: ¿problema? ¿Qué pasa si todo el mundo está contento con tanta cosa? Me dijo: ¿cómo le vamos a dar $30 al primer premio y 20 y 10? ¿Por qué? Le dije: al contrario, es poco. Me dijo: no, cada premio no llega ni a $2. ¿Pero cómo que no llega a $2? Entonces, mi frase célebre, le dije: mi querida amiga, ¿te has dado cuenta qué precio le vamos a poner, qué valor a la creatividad?
Marta Llanos, una alegría tenerte con nosotros aquí, poder conversar, poder aprender, poder inspirarnos. Muchísimas gracias por haber
gracias
estado
a
con
ti. Nosotros. Muchísimas gracias y a todos. ¿Eh? Muchas gracias.
Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Y te digo que si querés seguir indagando sobre este apasionante tema, te invito a visitar el libro digital Mi Patio es el Mundo, que refleja el trabajo que llevaron adelante en alianza la Fundación Arcor con la Organización Mundial para la Educación Preescolar, la OMEP. Este libro recupera valiosos relatos vinculados a las experiencias desde la perspectiva de la educación para el desarrollo sostenible realizadas en jardines infantiles y parvularios de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Propuestas para la educación para el desarrollo sostenible de la primera infancia. Podés encontrar el libro tanto en la página de la Fundación Arcor, www.fundacionarcor.org, como en la página de la Organización Mundial para la Educación Preescolar, www.omepworld.org. Y nosotros nos encontramos muy pronto para seguir descubriendo este maravilloso desafío que es educar a la primera infancia para el desarrollo sostenible. Y recordá que podés suscribirte y enterarte antes que nadie de los nuevos episodios.